Un fraternal saludo desde Puerto Rico, mis queridos amigos y hermanos de la Hispana. Les habla Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Nuevamente es un placer volver a dirigirme a ustedes. Hoy quiero hablar sobre el misterio del plan de Dios. Esto va a ser una serie de sermones, ya que es imposible cubrir todo esto en un solo sermón. Este sermón está basado a nuestro nuevo libro titulado El Misterio del Plan de Dios, escrito por nuestro pastor, líder de la Continuación de la Iglesia de Dios, el Dr. Bostier, que prontamente estaremos publicando la versión traducida al español. Para la mayoría de la gente, el plan de Dios es un misterio. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es su significado de la vida? A lo largo de los siglos, la gente se ha preguntado si hay un propósito que se está llevando a cabo aquí en la Tierra. Y si lo hay, ¿cuál es? Suponiendo que exista un Dios, ¿por qué creó todo? ¿Por qué creó Dios a los seres humanos? ¿Por qué lo creó usted? ¿Tiene su vida algún propósito? Las diferentes culturas y las diferentes religiones tienen sus puntos de vista, pero ¿son consistentes con la Biblia? ¿Cuál es la verdad? Parte de la verdad es que el plan de Dios es un misterio para la mayoría. Noten algo que la Biblia enseña sobre eso. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La Biblia habla del misterio que se ha mantenido en secreto desde el principio del mundo, pero que se revela en escrituras proféticas, la palabra de verdad, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 y Santiago capítulo 1, versículo 18. La Biblia se refiere a muchos misterios como el misterio del reino de Dios, Marcos 4, 11, el misterio de la gracia, Efesios 3, 1 al 5, el misterio de la fe, 1 Timoteo 3, 9, el misterio de la relación matrimonial, Efesios 5, 28 al 33, el misterio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2, 7, el misterio de la resurrección, 1 Corintios 15, 51 al 54, el misterio de Cristo, Efesios 3, 4, el misterio del Padre, el misterio de Dios, Colosenses 2, 2, Apocalipsis 10, 7, e incluso el misterio de Babilonia la Grande, Apocalipsis 17, 5. Este libro está escrito, la Biblia, para aquellos interesados en buscar la verdad, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Colosenses 2, 2. Aunque esto puede sorprender a muchos, los tres escritores de los evangelios sinópticos registraron que Jesús no hablaba en parábolas para que la gente entendiera mejor. Registraron que Jesús dijo que hablaba en parábolas para mantener en desconocimiento a muchos los misterios del reino de Dios. Mateo 13, 11, Marcos 4, versículos 11 y 12, y Lucas 8 y 10 lo dice. Ahora, por favor, pasemos a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahora vayamos al capítulo 13 de la misma epístola y del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí vemos claramente que el apóstol Pablo escribió que los ministros fieles son los administradores de los misterios de Dios. Los misterios pueden darse a conocer mediante el entendimiento de las escrituras proféticas para aquellos que obedecen en la fe. Sin embargo, no se han dado a conocer a todos en esta era. Solo aquellos a quienes son llamados ahora, hermanos. Veamos unos ejemplos en la Biblia. Por favor, pasen a Marcos capítulo 4, versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11. A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas. Ahora vamos a Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Veamos otro ejemplo. Por favor, vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para conocer más específicamente acerca del misterio del reino de Dios y el misterio del Evangelio, Efesios 6:19, también pueden consultar nuestro folleto gratuito, El Evangelio del Reino de Dios, relacionado con la plenitud de los gentiles. Consulte el libro gratuito Oferta Universal de Salvación, Apocatástasis, ¿Puede Dios salvar a los perdidos en una era por venir? Cientos de escrituras revelan el plan de salvación de Dios. Ambos están disponibles en www.cdlidd.es, www.cdlidd.es. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió. Pasemos a Efesios capítulo 3, versículos 8 al 12. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 27. Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 27. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que habría estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay muchas riquezas que son inescrutables sin la palabra de Dios. Estos son esencialmente misterios bíblicos que han estado ocultos durante mucho tiempo. Jesús y los apóstoles explicaron algunos de estos misterios a quienes se convirtieron en los primeros cristianos. Nosotros en la iglesia, en la continuación de la iglesia de Dios, nos esforzamos por hacer eso ahora, para que aquellos que están dispuestos a buscar y a aprender, comprender un poco acerca de la naturaleza de Dios, nos ayudará a entender mejor los misterios de su plan. La Biblia enseña que Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Dios es espíritu. Juan 4:24. Yahweh es bueno. Nahum 1:7. Todopoderoso. Jeremías 32:17-27. Omnisciente, Isaías 46:9-10, y que Él es eterno, Isaías 57:15. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 1, versículos 7-10. Vayamos allí, por favor, comenzando en el versículo 7. Leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten que la voluntad de Dios es un misterio para la mayoría de los que no han sido llamados ahora. Esencialmente, hasta la dispensación de la plenitud de los tiempos, que vendrá para la mayoría después de una resurrección profetizada. Sin embargo, hace tiempo que Dios trazó aspectos de su plan. Veamos varios pasajes aquí, comenzando por el Antiguo Testamento. Pasemos a Salmos capítulo 33, versículo 11. Salmos capítulo 33, versículo 11. El consejo del Eterno permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, a lo que el apóstol Pedro escribió, primero de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora iremos al último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron, ¿a quién? A la bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El hecho de que la Biblia diga eso, el Cordero, es decir, Jesús, eso lo pueden ver en Juan 1, versículo 29 y versículo 36. Él estaba destinado a ser sacrificado desde el principio. Muestra que Dios sabía que los humanos pecarían. Y él ha tenido un plan desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. El profeta Isaías se inspiró para registrar esto sobre la certeza del plan de Dios. Isaías capítulo 46, versículos 8 al 11. Isaías capítulo 46, versículo 8 al 11. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Ahora, por favor, Salmos capítulo 33, versículo 11. Salmos capítulo 33, versículo 11. El consejo del Eterno permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los planes de Dios se cumplirán. Consideren también lo siguiente en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora que vemos algunos de los atributos de Dios, como Él es bueno, es un planificador y es amor, esto debería ayudarnos a entenderlo mejor y sus motivaciones básicas de el por qué Él hizo la creación. Es para que tengamos vida eterna y seamos la familia de Dios, porque Dios está reproduciéndose a sí mismo, hermanos. Ustedes son importantes. Ustedes le importan a Dios. Dios le ama a ustedes personalmente y tiene un plan para cada uno de ustedes personalmente. ¿Por qué la creación? ¿Por qué los seres humanos? ¿Por qué Satanás? ¿Qué es la verdad? ¿Qué son los misterios del reposo y del pecado? Una de las mayores preguntas que se han hecho los filósofos a lo largo de los siglos es, ¿por qué estamos aquí? Y otra es, ¿por qué hay algo? Las respuestas básicas a estas preguntas pueden ser encontradas en la palabra de Dios, la Biblia. Mientras hay varias ideas sobre los orígenes del universo, existe un consenso entre muchos científicos, así como entre los religiosos, en que los seres humanos tuvieron a todos la misma madre, aunque hay controversia en cuanto a la antigüedad de la misma. Tenemos algunas ideas sobre por qué Dios creó algo en el primer libro de la Biblia, comúnmente conocido como Génesis. El libro de Génesis muestra repetidamente que Dios vio que lo que hizo era bueno. Génesis capítulo 1, versículo 4, el 10, el 12, el 18, el 21, el 25 y el 31. Y el posterior libro de Isaías nos informa que Dios formó la tierra para ser habitada. Isaías 45, versículo 18. El libro de Génesis enseña esto con respecto a que Dios hizo a los humanos. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 30. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios formó a los seres humanos según su especie, según la especie de Dios. No según la especie animal. Dios está reproduciéndose esencialmente a sí mismo. Malaquías capítulo 2, versículo 15. Vemos que los seres humanos fueron creados a una imagen un tanto física de Dios para gobernar sobre las cosas en la tierra. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 8. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y en otras escrituras muestran que la deificación es parte del plan. Vamos ahora a 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Eran malos los humanos y la creación? No. El siguiente versículo en Génesis capítulo 1 y versículo 31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora pasemos a Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ahora nos movemos a un capítulo más, Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que toda la creación fue muy buena. Y como parece, también lo serían las instrucciones de Dios para que los humanos dominaran en la tierra. Después del sexto día, Dios reposó. Volviendo al mismo capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios, en esencia, hizo una creación física en 6 días y una creación más espiritual en el séptimo. El hecho de que Dios bendijera el séptimo día también demuestra que Él lo consideró bueno. En Éxodo 20:8 dice que lo santifiquen. Dios tiene un plan. ¿Qué es el hombre? Noten también lo siguiente en el versículo 15. Tomó pues el Eterno al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La razón de cuidar y mantener el jardín era trabajar para mejorarlo. Veamos lo que el Antiguo Testamento enseña. Vayamos a Salmos capítulo 8, versículos 4 al 8. Salmos capítulo 8, versículos 4 al 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Los seres humanos recibieron el dominio sobre la tierra. Parte de las obras de las manos de Dios. El Nuevo Testamento amplía esto aún más. Pasemos a Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 17. Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 17. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, gobernar el universo es parte de ese plan. Sin embargo, vemos una de las razones por las que todas las cosas no están sujetas o están bajo control humano todavía. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, hermano. Todos. hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios hasta que Jesucristo vino. Pero sí Él tenía un plan. Pero redimirnos del pecado forma parte del plan. Veamos ahora los versículos 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por lo cual es que seremos capaces de poder gobernar. Son los seres humanos simples animales que solo se distinguen por estar evolucionados que otros primates. No. Los científicos se resisten sobre esto. Pero aquellos que estén dispuestos a aceptar la palabra de Dios podrían entenderlo. Los seres humanos tienen el espíritu del hombre en ellos, mientras que los animales, incluyendo los otros primates, no tienen ese mismo espíritu. La realidad de que hay un espíritu en los seres humanos se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vayamos a Job, capítulo 2, versículo 8. Job, capítulo 2, versículo 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahora pasemos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Los secularistas no quieren admitir que hay un espíritu en el hombre que Dios dio. Pero lo hay. Pasemos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Y vemos ese espíritu del hombre que difiere del tipo de espíritu que tienen los animales. En el 1978, la antigua Iglesia de Dios Universal publicó un folleto de Herbert W. Armstrong titulado Lo que la ciencia no puede descubrir acerca de la mente humana, y voy a leer aquí algunos de los extractos del mismo. Y dice: ¿por qué a los grandes pensadores y estadistas les falta el conocimiento necesario para resolver los problemas mundiales? Los científicos han dicho: con conocimiento suficiente podremos resolver todos los problemas y borrar todos los males que aquejan a la humanidad. Desde la década de los 60, nuestro acopio de conocimiento se ha duplicado. Las mentes más brillantes jamás han captado ese conocimiento, pues es revelado divinamente. Es como si Dios, nuestro Hacedor, nos hubiera dado su mensaje escrito en un código secreto que la mente humana no puede descifrar. Y las más grandes mentes humanas nunca han descifrado ese código secreto. La ciencia moderna no entiende, y hasta los psicólogos mismos ignoran en qué consiste la mente humana. No hay casi diferencia alguna entre el diseño, la forma y la estructura de los cerebros animal y humano. Los cerebros de los elefantes, ballenas y delfines tienen mayor tamaño que el del hombre, y el del chimpancé es apenas un poco más reducido. cualitativamente el cerebro humano puede ser ligeramente superior al de los animales mencionados, pero no en medida suficiente para justificar o explicar la enorme diferencia entre los frutos vendidos por el cerebro humano y por el cerebro animal. ¿Cómo, pues, puede explicarse satisfactoriamente esa insalvable diferencia? La ciencia no puede darnos una respuesta adecuada. Algunos científicos en el campo de las investigaciones cerebrales llegan a la conclusión de que necesariamente debe haber algún componente no físico en el cerebro del hombre, componente que brilla por su ausencia en el cerebro animal. No obstante, la mayoría de los científicos se niegan a reconocer la existencia de lo no físico. ¿Qué otra explicación puede haber? Fuera de la ligerísima diferencia cualitativa entre los dos cerebros, la ciencia se queda sin respuesta debido a su obstinación en no querer admitir la posibilidad de que exista lo espiritual. Cuando el hombre se niega a aceptar la existencia de su propio creador, cierra su mente ante grandes océanos de conocimiento básico y verdadero, y de hechos y de comprensión. Cuando el científico rechaza la verdad del conocimiento revelado y se atrinchera en la fábula, se convierte en el más ignorante de todos los hombres, aunque se crea sabio. Continuando, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, recibe su vida humana y temporal del aire que inhala y exhala por la nariz. Su vida está en la sangre, Génesis 9, capítulo 9, versículos 4 y 6. Pero la sangre vital es oxidada por el aire que respiramos, como la gasolina en el carburador de un automóvil. El aliento, por consiguiente, es aliento de vida, a la vez que la vida está en la sangre. Repasemos cuidadosamente en que el hombre, hecho enteramente de materia, se convirtió en ser viviente tan pronto como recibió aire para su vida física y temporal. El alma está compuesta de materia, no de espíritu. Ya hemos explicado que el cerebro humano es casi idéntico al cerebro animal, pero el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios para tener una relación especial con Él, para tener el potencial de llegar a nacer dentro de la familia divina. Y Dios es espíritu, Juan 4:24, para hacer posible tender un puente, para hacer posible la transición de seres humanos compuestos enteramente de materia a seres espirituales en el reino de Dios, y al mismo tiempo para dar al hombre una mente similar a la de Dios. Él puso un espíritu en cada ser humano. En Job 32, versículo 8, leemos: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esta es una gran verdad que pocas personas han captado. A este espíritu yo le llamo el espíritu humano, porque está en cada ser humano, aunque se trata de esencia espiritual y no de materia. Este espíritu no es el hombre en sí, sino que es una esencia espiritual que está en él. Tampoco es una persona o un ser espiritual. No es un alma. El espíritu humano imparte el poder del intelecto al cerebro humano. Continuando lo que escribió el señor Herbert Armstrong, este espíritu no suministra la vida humana, pues esta radica en la sangre física oxidada por el aliento de vida. Esta esencia espiritual que Dios ha colocado en el hombre es un componente inmaterial que está en el cerebro humano, pero no en el de los animales. El ingrediente que hará posible la transición de lo humano a lo divino al llegar el tiempo de la resurrección. Eso lo explicaré un poco más adelante. Primero conviene aclarar unos cuantos puntos esenciales respecto a este espíritu en el hombre. Es esencia espiritual, al igual que en el mundo físico, el aire y el agua son esencia material. Este espíritu humano no puede ver, sino que es el cerebro el que ve a través de los ojos. El espíritu humano tampoco puede oír, es el cerebro el que oye a través de los oídos. El espíritu humano no puede pensar, es el cerebro el que piensa, aunque el espíritu humano es el que le imparte la facultad de hacerlo, lo cual no ocurre en el caso de los animales. Sin ese espíritu no pueden, salvo de la manera más elemental. Los animales tienen un cerebro casi idéntico al del hombre, e inclusive mayor en algunas especies. Sin embargo, su cerebro irracional no puede saber ni comprender lo que el hombre sabe. Tampoco podría el hombre sin el espíritu humano que está en él. Es decir, ningún hombre pudo conocer o comprender las cosas de Dios, excepto por la intervención de otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Dicho de otra manera, los humanos tienen, desde que nacen, el espíritu del hombre o el espíritu humano que está en ellos. Notemos bien que este espíritu no es el hombre, sino algo que está en él. Un hombre, por ejemplo, podría tragarse una canica o bolita, entonces esta sería algo en él, pero no sería el hombre ni formaría parte alguna de él. El hombre fue hecho mortal del polvo de la tierra. El espíritu humano tampoco es un alma, es algo que está en el alma. Pues el hombre físico es el alma. Continuando en el versículo 14, leemos: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así, desde el nacimiento, Dios nos da a cada uno de nosotros un espíritu al que yo llamo, por falta de mejor designación, el espíritu humano. Ese espíritu nos da un poder mental que no se halla en el cerebro animal. Sin embargo, ese poder mental está confinado al conocimiento del universo físico. ¿Por qué? Porque el conocimiento penetra la mente humana solamente a través de los cinco sentidos físicos. Notemos que Dios no completó la creación del hombre al tiempo de crear a Adán y Eva. La creación física sí fue completada. Adán y Eva tuvieron ese espíritu humano. ¿Cómo Dios planeó tender un puente entre la composición física y la espiritual para reproducirse en y por medio de los seres humanos? Primero puso en el hombre un espíritu humano. Sin embargo, este espíritu no es el que toma decisiones, no es el que se arrepiente del mal, ni el que fortalece el carácter. Como ya hemos explicado, este espíritu humano no imparte vida, tampoco puede ver, oír, pensar ni sentir. Su función es proporcionarle al hombre, por medio del cerebro, la facultad de hacer todas estas cosas. No obstante, este espíritu humano sí registra todos nuestros pensamientos y todo el conocimiento recibido a través de los cinco sentidos. El hombre está hecho literalmente de arcilla, de barro. Dios es como el alfarero maestro que da forma a un recipiente de arcilla. Si la arcilla es demasiado dura o rígida, no adquiere la forma que el alfarero desea darle. Si es demasiado blanda o está muy húmeda, le falta firmeza para conservar la forma que el alfarero le da. Isaías nos dice: Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sin embargo, Dios ha dado a cada uno de nosotros una mente privativa, propia. Si uno rechaza a Dios y sus caminos, Él no puede inculcar en esa persona un carácter divino. La arcilla humana debe ser dúctil, presta a ceder. Si el ser humano se vuelve rígido y resistente, se asemeja a la arcilla seca y dura con la cual el alfarero nada puede hacer. Por otra parte, si el hombre carece de voluntad, propósito y determinación, entonces no es capaz de conservar la forma que Dios quiere impartirle. Si es débil, lleno de indecisión y carente de un carácter bien enraizado, no perseverará hasta el fin y perderá la batalla. La justicia de la que hablamos debe ser la de Dios, ya que nuestra justicia es como trapo de inmundicia a los ojos del Eterno. Él constantemente va llenando nuestro interior de su conocimiento, su justicia y su carácter, pero es necesario que lo deseemos y que así lo procuremos con diligencia. Tenemos un papel sumamente importante en este proceso. A medida que recibamos el carácter divino mediante el Espíritu Santo, más y más estará Dios reproduciéndose en nosotros. Por último, en la resurrección seremos como Dios. No podremos pecar, porque así lo habremos decidido nosotros mismos, pues nos habremos alejado del pecado y habremos luchado con todas nuestras fuerzas contra él hasta vencerlo definitivamente. Entonces, el propósito de Dios se habrá cumplido. Sí, el propósito de Dios se cumplirá. ¿Por qué creó a los hombres y a las mujeres? ¿Por qué Dios creó los hombres y las mujeres? Relacionado a la creación de los seres humanos, ¿por qué Dios los hizo varón y hembra? Bueno, una razón obvia tendría que ver con la reproducción, como Dios le dijo al primer hombre y a la primera mujer: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, Génesis 1:28. La Biblia da una razón relacionada bastante específica. Ahora, yendo a Malaquías capítulo 2, versículos 14 a 15, Malaquías capítulo 2, versículos 14 a 15, entre ti y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios hizo a los hombres y a las mujeres para que pudieran ser uno y finalmente producir una descendencia piadosa para la edificación. Veamos ahora lo que Jesús enseñó. Vayamos a Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El apóstol Pablo escribió en relación con esto que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia, Efesios 5, versículo 32. Además, el hecho de que los dos se conviertan propiamente en uno también nos ayuda a comprender mejor la relación entre el Padre y el Hijo. Juan 17, versículos 20 al 23. La relación matrimonial ayuda a imaginar la relación entre el Padre y el Hijo. A ambos la Biblia los identifica como Dios. Por ejemplo, veamos Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Lo cual, esto es un misterio para la mayoría, hermanos. Así como lo que sucederá con los seres humanos convertidos después de la resurrección, lo que la Biblia también llama un misterio. Por ejemplo, 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. El apóstol Pablo habló del amor y dio algunas otras lecciones espirituales relacionadas con el estado matrimonial. Pasemos a Tito capítulo 2, versículo 4. Tito capítulo 2, versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 2 al 27. Vamos a leer varios versículos aquí. Comenzando el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos otra razón. El por qué hacer varones y mujeres fue para hacer esto posible, aunque con distinciones físicas en esta vida, para que las parejas fueran glorificadas junto con Jesús. Veamos Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17. Romanos 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Trabajando juntos, Génesis 1, 28 y Eclesiastés 4, 9 al 12, e incluso sufrir juntos en esta vida, también forma parte del plan. Romanos 8, versículos 16 y 17, para las parejas hombre-mujer. Veamos también algunas lecciones de la historia escritas en la Biblia. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 30 al 40. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Había en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tanto los hombres como las mujeres tenían fe y eran herederos de las promesas por igual. Y tanto los hombres como las mujeres están para ser perfeccionados, y esto será mejor para nosotros. ¿Con qué propósito? Para dar amor de forma única por toda la eternidad. Como escribió el apóstol Pablo a los cristianos, veamos qué fue lo que él escribió. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Ya sean hombres o mujeres, los seres humanos están destinados a dar amor, incrementar el amor a todos hará una mejor eternidad. Cuando Dios creó por primera vez a los seres humanos, los bendijo. Génesis 1:28. También dijo que todo lo que había hecho, incluyendo los humanos, era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Además, observen lo que la Biblia enseña específicamente. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En el jardín del Edén, Dios dio a los primeros seres humanos verdaderos, Adán y Eva, Génesis 3:20, todo lo que realmente necesitaban. Ellos tuvieron un entorno limpio y agradable, comida y algo que hacer. Génesis 2:8-24. Básicamente vivían de acuerdo con la verdad. Pero también existe un mundo espiritual invisible que es un misterio para la mayoría. Hay un reino invisible que incluye a los ángeles. La Biblia muestra que antes que los ángeles, o los seres humanos, perdón, fueran creados, un tercio de los ángeles se rebelaron y siguieron a un adversario ahora conocido como Satanás. Apocalipsis 12:4. Vayamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Con el tiempo, Satanás apareció como una serpiente. Luego le dijo a Eva que Dios los estaba refrenando a ellos. Génesis 3, versículo 1. Y el 4 al 5. La serpiente engañó a Eva con su astucia. Segunda de Corintios 11:3. Satanás le dijo a Eva que no creyera en la palabra de Dios. Génesis 3, 2 al 4. Apeló a los deseos personales y a la vanidad de Eva, y ella eligió desobedecer a Dios y escuchar a Satanás en su lugar. Génesis 3, 6. Su esposo Adán estaba allí con Eva y decidió pecar y estar con ella. Génesis 3:6. Después de los primeros 5 capítulos del Génesis, donde vemos que algunas personas viven más de 900 años. Entonces, ¿Por qué vivieron tanto tiempo personas como Adán y Noé? El historiador judío Josefo afirmaba que en parte esto se debía a que Dios tenía los alimentos más propios para ellos, así como para darles tiempo a desarrollar las primeras tecnologías. Eso está en el libro de las Antigüedades Judías 1, 3 y 9. Sin embargo, parece que una de las razones por las que Dios permitía a la gente vivir más tiempo, era para que pudieran ver mejor las consecuencias del pecado y vivir apartado de los caminos de Dios en aquel entonces. Los efectos de la contaminación, por ejemplo, no serían tan rápidamente evidentes como son en el siglo XXI. Además, tener una vida más larga les habría ayudado a ver mejor los problemas sociales y otros problemas en los que los seres humanos se están metiendo. Verían que los humanos no estaban mejorando el mundo. Por lo tanto, después de ser resucitados, Apocalipsis 20, 11 y 12, se darían cuenta mejor de los errores de no seguir el camino de Dios. Las generaciones posteriores habrían visto el gran diluvio. Están los registros históricos de muchas sociedades, así como ver más de los efectos negativos de la humanidad, siguiendo la dirección de Satanás en lugar de vivir verdaderamente a la manera de Dios. Vayamos a una última escritura por hoy. Por favor, vayamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios determinó que era mejor para las generaciones posteriores vivir vidas más cortas en términos generales y que sufrieran durante menos tiempo. El plan de Dios es minimizar el sufrimiento. Así, mis queridos amigos y hermanos, concluimos esta parte del sermón, pero continuaremos con esto el próximo sábado y entraremos en el misterio de Satanás y sus demonios. Es un placer haberme dirigido a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos Aponte para la continuación de la Iglesia de Dios.